Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Hola, ¿cómo les va? Buenos viernes, buenas tardes, buenos días. Acá estamos con un papa nuevo. Habemus Papa. Don León. Parece un hombre muy interesante. Realmente, como dice Carola, siempre uno apuesta a la esperanza. El tema de hoy, que lo trajo la Carol, es la esperanza. Y creo que se nombra un nuevo papa y una apuesta a la esperanza, ¿no, Carol?
Hola, ¿cómo andan? Sí, la verdad que a mí personalmente, que tengo ese problemita, un problemita de que todo es lento para mí, los amores, los desamores, las idas, las vueltas, las muertes, para mí es todo lento. Y que ya haya un nuevo papa, no me gusta, esa es la verdad.
Un poco para mí, rápido.
Un poco, ¿no? Rápido, para mí tendrían que haber seguido con el luto de un papa muy esperanzador, muy bueno, que fue Francisco, que es Francisco. Para mí fue demasiado rápido. No estoy nada contenta.
Vamos a preguntarle a nuestra invitada de hoy.
Ah, que no la conocerán.
Tenemos invitada de luxe,
sí.
La señora Bárbara Gansi.
Hola.
Nos abandonó.
Nuestra ex productora. Aplausos.
Pero las extraño.
Sí, nosotros también te extrañamos, cómo no.
Y hoy tenemos la suerte de tenerla, así que vamos a aprovecharla a ver qué piensa de esto que dice de Carola, ¿no?
A ver qué opinas vos.
Que sí, la verdad no lo había pensado, pero ahora que lo estás diciendo me estás haciendo pensar y puede que tengas razón, que fue todo como muy muy rápido, muy vertiginoso, que no terminaste como de asimilar y de despedir al Papa Francisco, que ya tenés el nuevo y que estás viendo a ver quién es y... Sí. Y todo es como, pero bueno, lo que pasa es que también es un poco lo que vivimos normalmente, ¿no?
Todo rápido,
¿no? Todo vertiginoso.
No tenemos tiempo a duelar.
Exacto, tal cual.
Qué interesante esto que dicen. No nos dan tiempo a duelar, a despedirnos. Tenemos el tiempo, el espacio. Estamos sufriendo una tristeza. No un duelo ni una melancolía, que sería patológico ya, un duelo no, pero que nos dejen, como dice Carola y Barbie, el tiempo para despedirnos de Francisco. Tienen razón, me convenció totalmente.
Aparte, y, los romanos, perdón que te interrumpa, los romanos lo querían mucho, le tenían mucho respeto a al Papa, a Francisco. Entonces que ya ahora, de una, hayan decidido poner un Papa hace menos de un mes, creo que se murió, un mes y medio, ponele, qué sé yo.
Menos de un mes.
Entonces que ya lo hayan puesto, los romanos querían mucho a Francisco, porque yo estuve el año pasado, cuando me fui a Barcelona, no sé si se acuerdan, fui a Roma 3 días. Y la gente lo estaba escuchando, lo aplaudía, lo amaba. Entonces, creo que tampoco ellos mismos deben estar contentos de lo que está pasando. Creo que es algo general. Ayer estaba tomándome un café en un bar y estaba viendo la Asunción, creo que fue ayer, ¿no?
Sí.
Del Papa. Y yo digo, no me pone contenta para nada. Porque todavía tengo ganas de acordarme del otro Papa que es una maravilla, fue una maravilla, hizo cosas espectaculares.
Sí.
Y creo que no está bueno ya es reemplazarlo.
Es mucho eso de muerto el rey, viva el rey, ¿no? Siempre eso.
Claro, sí, sí. Así que, pero bueno, eso, pero bueno, también es esperanzador, como lo que íbamos a hablar hoy de la esperanza, también es esperanzador, un nuevo Papa. Ponele, es lo que más o menos tendría que decir diplomáticamente. Para mí no es esperanzador, pero es esperanzador para todo el mundo. Para mí Francisco fue alguien especial, porque a mí la verdad que no tengo una religión. No soy ni judía, ni católica, ni apostólica, ni nada. Entonces, nunca le di bolilla al asunto del Papa.
Sí.
Pero este Papa era un Papa que se las traía, que estaba bueno.
Sí. ¿No?
Era un Papa para los agnósticos también.
Claro. Sí.
Porque tenía una cosa tan natural, tan poco impostada.
Eso, sí.
Usaba los mismos zapatos, parece un detalle estúpido. Pero nunca se puso los botines rojos del Vaticano.
No.
Usaba sus mismos zapatos que se los hacía acá en Caballito, creo.
Ay,
y usaba y se los mandaban. Zapatos negros.
Mira.
Sí, comunes.
No sabía eso, ¿viste?
Sí, yo
no
también
había
escuchado. Sí, que había mandado a pedir sus zapatos, no quería.
Comía con los empleados, almorzaba y no quiso que lo entierren en el Vaticano.
Bueno.
Sí, era muy austero.
Era austero de verdad, sí. ¿No? Como los que se van de boca diciendo que son austeros.
Muy bien la aclaración de Carola. Austero de verdad. No de la nariz para afuera.
Claro. Como
austero
general.
De verdad. Por eso yo, Carola, decía, es natural.
Él es natural, era natural.
Y yo todavía no me lo saqué de encima, no lo separé de mi vida. Y tiene razón, chicas, esto de este apuro por poner a otro, que puede ser muy bueno, León, que viene de Chicago y Perú, con doble nacionalidad, muy buen currículum, que el propio Francisco lo había llamado para trabajar en el Vaticano con él.
Sí, eso es cierto.
Trabajó, parece más durito que Francisco, pero Francisco por algo lo llamó a Perú y le dijo, vení a trabajar conmigo. Así que fue a trabajar con Francisco al Vaticano casi todo el tiempo. Es decir, que debe ser un tipo de grandes valores. Pero esto que dice Carola y asienta Barbie, realmente no me lo había puesto a pensar yo tampoco, como decía Barbie. Y recién cuando escuché las palabras de Carola, me emocioné y sentí que es cierto, que no lo tengo separado de mí todavía, que recién estoy poniéndome triste, me puse triste con él. Cuando me enteré, a través de un paciente me enteré.
Ah, mira.
Que se dedica a eso en la Cancillería, a culto, a secretario de culto. Y realmente me conmoví y me puse triste. No entré en duelo ni en melancolía, pero me puse triste. Es decir, que es una pérdida. Porque no hay tantos papas con esta trascendencia natural, espontánea, real. Porque acá en la Argentina también fue excepcional. Es decir que, aparte es un hombre que estuvo de novio, que quiso casarse, que apostó al psicoanálisis, se psicoanalizó, habla bien del psicoanálisis, es un papa de primera A. A ver,
Ana Fulo, ¿y qué pasó?
A ver, perdonen, pero debe ser algo importante.
Bueno, ser algo importante para que llamen a esta hora debe ser importante. Pero bueno, yo hoy para el programa de hoy pensaba muchas cosas, las ilusiones, las alegrías.
Sí.
Pero bueno, también estaba pensando
en el programa, hija.
Bueno, no se da cuenta que está hablando en el programa. Bueno, entonces esto es el backstage. Vamos a un tema. Cortamos un temita. Más.
Ya está, perdón, pero era una urgencia.
Bueno, pensé que íbamos a cortar. Bueno, para que vos hables tranquila, había pedido un tema, pero bueno, seguimos. Entonces, también estaba pensando, ya que hablamos de duelos y de duelar.
Pero de esperanza.
Y de esperanza, pero eso, no me escuchaste porque estabas hablando por teléfono. Estoy diciendo que vamos a hablar de esperanza, que estamos hablando de los duelos también, estamos hablando de los duelos. Entonces, estaba pensando que a veces la esperanza de los hijos, ¿no? Mira con lo que te voy a salir. La doctora quizás me mata, pero yo lo voy a decir.
¿Cómo te voy a matar?
Es lo que se me ocurrió.
Te voy a cogotar.
A cogotar, por eso. Claro. Que la esperanza de los hijos, a veces a armar nuevas familias, a vivir solos, a irse del país, qué sé yo, sus vidas, ¿no? Hacer su vida. Como la flecha que armamos como padres, nosotros queremos que ellos vuelen, ponele. ¿Y cómo es el duelo de los padres, de los que nos quedamos?
Que vuelen, más no moito.
Claro, pero no mucho, cerquita.
Más no moito.
Entonces, la esperanza de nuestros hijos, de nuestros amores, de la gente que criamos, hace un duelo en los padres, en los tutores, como que hace un duelo, ¿no? Porque que se te vayan los hijos, vos sabrás también, y vos sabrás de gente que se te fue, que por ahí fue para otro país, que sabías que es una ilusión, que es algo espectacular que le está pasando, ¿sí? de irse a otro lado y vivir nuevas cosas y conocer gente. Y uno se queda duelando frente a la alegría o a los éxitos del otro. Se queda duelando contento, porque realmente estás contento, porque es lo que tiene que pasar. Pero también es un duelo, como dicen, el síndrome del
nido vacío.
Entonces,
hay que llenar el nido, chica.
¿Cómo se llena el nido? Buena pregunta, llamen por teléfono.
Acá ya tenemos mensajes.
Ah, ya tenemos mensajes.
Ya tenemos mensajes. Sí. ¿Qué pasó?
Sí, acá tenemos mensaje de Charlie, que nos desea muchos éxitos y me da la bienvenida. Muchas gracias, Charlie.
Sí.
Y dice, Carola, no eran solo los romanos, sino los italianos.
Claro, tiene razón.
Tienes razón.
Y después dice, ojo, para Estados Unidos no hay doble nacionalidad. Al solicitar la peruana, perdió la estadounidense.
Bien. Ah, mira.
No sabía.
No sabía.
Bueno, bueno saberlo.
Se los digo porque ustedes hablan muchas veces de los periodistas que no se documentan.
Tenés razón,
Charlie. Los periodistas están dando mal la información.
Ah.
A mí yo anoche escuché toda la historia de León XIV, el nuevo papa, y decían doble nacionalidad.
Decían los periodistas, sí.
Americano, Chicago y Perú. Y en otros lados decían el primer papa americano, cosa que es una burrada, porque el primer papa sudamericano fue Francisco.
Claro.
Así que dicen cualquier cosa, como dice Charlie, no se informan adecuadamente y rigurosamente como debería ser.
Mira,
lo que yo estoy contenta es que este León XIV trabajó con Francisco y que Francisco lo llamó. Quiere decir que si Francisco lo llamó, algo de homologación de ideas y espíritu debe existir. No tiene la sonrisa y la simpatía.
No, la verdad no.
De Francisco. La verdad. No tiene una cara muy simpática. Uno que, claro, a lo mejor.
Después nos enamoraremos de él.
Uno me dijo, un paciente me dice, y una paciente, no me acuerdo, estaba emocionado, doctora. Digo, Francisco estaba emocionado, pero era más natural, lo tomó con naturalidad ser papa. Se ve que adentro de él estaba de acuerdo el ser papa con esa elección, con su forma de ser y cómo le gustaba el fútbol.
Ah, sí, era de San Lorenzo.
Fútbol y psicoanálisis. Mirá qué dúo espectacular. No sé si a este papa le gusta el psicoanálisis.
Y por ahí va. Sí, quizás sí. Va. No sabemos mucho de...
Todavía no
sabemos. Ni sabía que se llamaba León, porque yo cuando empecé a ver la noticia...
León XIV. Sí. Eligió León. Él. Ah. Tiene un nombre americano, Robert no sé cuánto. Uh-huh. Y después... eligió León XIV.
Detalle que habló obviamente en italiano, pero no habló en inglés, habló en español.
A mí me enternece este tema. ¿Qué quiere que les diga? A mí el tema del Papa, porque el Papa está más allá de todas las religiones. El Papa es un ser universal. Creo que hasta los agnósticos,
bueno, lo que yo
lo
decía,
admiran y respetan a Francisco por su nivel de realmente importancia que le daba a los pobres, a los diferentes. Parece que este León tiene 3 fichas negras. Ya ayer dijeron 3 bolillas negras, que el Papa Francisco no las tuvo, creo. Pero aparte que sea, uno recupera en estas elecciones el ser argentino, la subjetividad, se da cuenta que quiere más a su país de lo que parece, porque hablamos todo el tiempo mal del país, criticamos, tenemos mucho para criticar.
Mucho.
Pero uno se reencuentra con el amor profundo que tiene por este país.
Bueno, a mí me pasó cuando estuve en Roma, que en el Vaticano estaba la bandera nuestra. Claro. Y yo estaba recontenta, ay, la bandera argentina. Entonces jugábamos con mi nuera, que es italiana, que es romana, que nosotros mandábamos ahí, que ella era invitada, como que ella no mandaba, no, que viva Argentina, decíamos con mi hijo. Y bueno, y ella, que es bien romana, o sea, vive en Australia, pero es bien romana, ama, para ella la mejor ciudad del mundo es Roma, o sea.
Claro.
no le digas otra ciudad. Es más, cuando llegó a Barcelona, le dijo al taxista que la mejor ciudad del mundo era Roma. Y el taxista la miraba con una cara porque, claro, imagínate,
a un catalán que le digas eso.
La miró como diciendo, te bajo.
Te come.
No, él dijo que la mejor ciudad era Barcelona. Y iban así peleando, jugando, digamos.
Y la mejor ciudad es donde uno nace, se cría... Lo aman, lo desaman, lo tratan, lo destratan, lo reconfortan, lo crían, lo educan, lo cultivan, lo maduran. Yo creo que realmente esta pérdida tan grande para mí, que significó la pérdida del Papa, para otros no, ni frío, ni calor, ni blanco, ni negro... No les importó nada, lo único que le buscaron fueron los defectos. Todos tenemos defectos. Hubo defectos en el Papa Francisco, pero ¿por qué no vemos lo mayoritario? Realmente no solo habla, sino acciona con los pobres del mundo, o tratando de armonizar peleas ancestrales, tratando de hacer algo bueno. Entonces no solo es un discurso vacío, de palabras vacías, sino es un discurso de palabras llenas.
Acciones.
Y esta conmoción, este reencuentro con el Papa, es un reencuentro con los amores de uno más privados. Porque papá es papá, es nuestro papá, bueno o malo, lleno de defectos o no, es papá. Y también incluye a mamá, son los que nos dieron la vida. Y en algún punto estamos totalmente agradecidos, aunque los peleamos, los criticamos, y los padres nunca podemos hacer todo perfecto. Siempre... algo mal, algunos muchas cosas mal, otros menos cosas mal. Pero en estos actos tiernos lo que quiero resaltar es que se conmueve cosas tiernas adentro de uno y se recupera amores fundamentales que parecían que ni estaban en nosotros. Entonces es un momento calentito, aunque signifique una pérdida, es un momento calentito. Por ejemplo, anoche me deprimí, tengo una íntima amiga, yo contenta, le digo, habemus papa, pero la habemus papa está más allá del Papa, es una figura fundamental que ayuda mucho, la religión católica ayudó mucho a organizar las bestialidades zoológicas que traemos los humanos. Entonces, también hubo guerras, yo no digo que no, pero
no estamos de acuerdo acá.
Por lo menos hay un tipo de organización, algo, un algo.
A ver, déjame meter un bocadillo. Nada que sea sobre religión puede hacer una unión. Porque las religiones, las peleas sobre religión, ¿no? Yo soy judía, claro. Yo soy católica, yo soy evangélica, desunen. Hacen las guerras, por lo menos para mí.
Claro,
para mí, todo lo que sea religioso hace guerras, hace peleas, hace enemistades.
Que ni siquiera tienen en cuenta las similitudes, ni las coincidencias.
Ni el respeto al otro.
Que se tienen. Porque para mí, porque voy a hablar solo por mí.
Sí, está bien.
Por ejemplo, para dar un ejemplo, no existe el catolicismo sin el judaísmo. No existiría el catolicismo sin el judaísmo.
A ver, ¿por qué?
Porque el católico cree en un judío. ¿Jesús qué era?
Claro, judío.
Bueno, pero como entonces, decía...
¿Por qué hay tanta pelea con los judíos?
Entonces, como decía mi papá, hasta le dimos un Dios, porque Jesús era Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús era judío.
¿Y por qué vino
y hasta Hitler, le dimos un Dios y encima nos siguen peleando, decía mi viejo.
Bueno, tampoco.
Siempre entonces me acuerdo,
yo
¿no?
Separo un montón la fe, digamos, la fe que uno puede tener, de la institución, la iglesia, ah, lo que sea, que la hacen los hombres y que
va a tener los hombres, como la Biblia,
y que va a tener todas las corrupción y defectos y todo lo
exactamente.
Que quiera.
Exactamente.
Entonces, yo como que
esto que dice Barbie es muy importante, Carol.
Sí.
Porque la iglesia la hace los hombres.
Pero eso es sabido. O sea, vos te estás arrodillando cuando te arrodillás en la iglesia cristiana ante un hombre. Porque Dios no te va a hacer, yo creo mucho en Dios, eso sí, Dios no te va a hacer arrodillar, Dios está para acompañarte, para ayudarte. O lo que yo siento, que te cuida, que te guía, que te deja equivocarte.
Aunque sea una ilusión para algunos.
Sí, puede ser una ilusión, sí.
Aunque sea para algunos, para otros no, para que sea una ilusión. Te sostiene erguido y digno en la vida. ¿Te das cuenta? A los creyentes les da fuerza para vivir. Les da ánimo, les da esperanza.
Tomá, ahí está.
Como dice
ahí
enganchamos
el tema.
Carola sacó el tema de la esperanza y me pareció algo maravilloso. Que Carola, como dice Ricardo Luna Nueva, que siempre negativa, aparece...
Ya no me lo dice más, Ricardo.
Con la esperanza. El cambio de Carola, que espero que este programa haya tenido algo que ver, porque este programa también es idea y creación de Carola, y fue muy lindo, se sumó Ricardo, ¿no? Muchas.
Y Barbie, por más que ahora se fue.
No. Barbie estuvo de entrada. Después, viste cómo es la vida, cómo son los seres humanos. Te dejan.
Si me dejan. Y ahí ella tiene otras esperanzas y otras ilusiones, y nosotros tuvimos un duelo porque ella no estaba.
Bueno,
ahí pega todo lo que íbamos a hablar.
Espero que la saquen.
Yo dije una sola cosa. Yo pensé en la esperanza, porque cuando nosotros vamos a la urna a votar, vamos llenos de esperanza.
Eso es verdad.
Y te la tiran a la basura. Qué fina que estuve. Qué bien. Te la tiran a la basura, porque todo lo que vos votaste, por lo que tuviste la esperanza de que tu país iba a mejorar, porque amamos a nuestro país. Lo que no nos gusta, a los que criticamos, no el país, los gobiernos, cómo se mueve toda la gente. Hay mucha gente que le gusta más, no sé, recibir plata de arriba que trabajar. Hay mucha agresión, muchas cosas, porque estamos preocupados, estamos asustados frente a estas nuevas cosas, estas cosas que están pasando en este país. Yo creo que la gente que critica no es al país, porque el país es maravilloso. Es hermoso por donde lo veas.
Como diría Latán al barcelonés, al catalán, la mejor ciudad es Buenos Aires, perdónenme, chicas. Amo Buenos Aires yo.
Pero por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tantos malos gobiernos? Porque venimos de mal gobierno. No tuvimos ni uno como la gente. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando hubo uno como la gente, para mí, que todos pueden pensar distinto, que fue Ilia, se lo sacó como porquería.
¿Cómo vas a pensar distinto con el mejor presidente que hubo y los críticos peyorativos de este país? Le llamaron la tortuga al mejor presidente, pero lejos. Y era un médico de Cruz del Eje. Un médico tenía que ser. Alguien que se formó para ayudar, para curar, para acompañar en la tarea solidaria. Hizo grandes cosas.
Pero no, pero deja, no lo dejamos seguir
que
haciendo.
Critican que son los chorros, porque lo único que le importa es robar, tener un puesto político para robar, en su mayoría, claramente un hombre diáfano, inteligente y activo como Arturo Illia iba a ser
criticado y devastado, debarrancado. Entonces, esto cuando tuvimos así, una ilusión real, que podía, porque la Argentina todos sabemos que fue el primer mundo en algún momento. Uh-huh, este, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron e hicimos con nuestro voto y con nuestra forma de movernos en el país, de ser? ¿Por qué cuando vas a otro país no tiras la basura en el piso? ¿Por qué no pasas en rojo? ¿Por qué trabajas de bachero en otro país y en este no? ¿Por qué no cuidas tu país? ¿Por qué no cuidamos nuestro país? Y empezamos a tener ilusiones reales.
Porque nos desvalorizamos nosotros mismos. No hay un respeto por nosotros mismos, por lo tanto no hay un respeto por el país. Por ejemplo, mi amiga esta que les estaba contando, que yo estaba contenta, vemos papa.
No terminamos con
me dijo, ¿qué habemos papa cuando se votó por un punto en contra la negativa de la ficha limpia para elegir mandatarios?
Ay, no
estaba con un odio, un dolor. No puede ser, no puedo creer. Estábamos seguros que se ganaba el voto por la ficha limpia. No pueden los corruptos ser candidatos a nada, bueno, ni a vivir en este país.
Y bueno, acá están
que
todos.
Los expulsen.
Nos quedamos con muy poca gente si expulsan a los corruptos.
No importa,
escuchame,
sean cinco.
Los gobiernos que nos han gobernado y el que están ahora también tienen más causa que no sé qué. Entonces, ¿qué hacen gobernando? ¿Qué hacen candidateándose para ser algo? ¿Por qué los votamos a esos que se candidatean y que sabemos que tienen más causas?
De duchadores, porque los lavamos al elegirlos. Los lavamos con detergente, lavandina, espadol. ¿Qué pasa que mirás la
compu?
No, estaba viendo que había un par de mensajes.
Ah, hay un par de mensajes. Bueno.
Así es, así es.
Oye, a ver, Barbie.
Hoy que la tenemos a Barbie, aprovechamos.
Graciela nos dice, bueno, que en este momento está en el banco, pero que nos desea un excelente programa y muy feliz fin de semana.
Buenísimo.
Y gracias.
Que le vaya bien en el banco, que es tan estresante.
Sí. Y Charlie nos dice...
¿Quién?
Charlie.
Ah.
Nos dice, respecto al Papa, dice, su origen es francés, italiano y español. Tenía abuela española. Dice, en Jesús se cumplieron las profecías. Carola, el arrodillarse es signo de humildad, no de sumisión.
El arrodillarse es signo de humildad. El arrodillarse, que yo dije lo de arrodillarnos.
Arrodillarse.
De humildad, no de sumisión.
Ah.
Dice Carola, los candidatos, los políticos, son corruptos de entrada.
Sí.
Illia fue lo máximo,
sí.
Pero los laboratorios, entre otros,
lo
destituyeron. Sí. Y te dice también, afuera, si no sos correcto, tenés multas,
claro,
exacto. Acá no pasa nada.
Claro. Tienes razón. Muy bien,
O sea, si nos multan, si tenemos que pagar, nos portamos bien. Ahora, si no tenemos que pagar, hacemos cualquier cosa y somos un libertinaje en vez de una democracia.
Yo muero de la esperanza de escuchar qué música.
Que no sabés qué tema, y yo tampoco me olvidé. Así que vamos a ver, es una sorpresa para todos.
A ver ¿cuál esperanza es el primer tema?
Richard. Se nos durmió Richard.
¿Qué esperanza? ¿Te aburrimos a Richard?
¿Te aburrimos, Richard?
Sí, dice. Dice que sí. Thank you.
lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Ahí estamos ya. Qué lindo tema, es un tema de lo que estábamos hablando, que al final hablamos de un montón de cosas, pero uno busca lleno de esperanza el camino de los sueños, el camino de... Entonces yo cuando pensé el tema, decía, yo, cada vez que voy a votar, vuelvo a decir lo mismo, yo voy con mucha esperanza a que podemos hacer algo por nuestro país, donde vivimos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces es importante luchar por este país.
Ahora justo el próximo fin de semana tenemos que votar, así que
viste, tenemos así que votar. Que,
pero sí, sí, es como vos decís, siempre.
¿A quién votamos? ¿Alguien sabe a quién votar?
O sea, yo por lo menos no.
Claro. Entonces, ¿por qué cada vez que tenemos que votar y que vamos a votar nos tienen que sacar esa esperanza que teníamos antes o que igual tenemos cuando entramos al cuarto oscuro, porque igual se te pasan cosas en el estómago y todo eso? Pero bueno, también está, decía de la esperanza de nuestros amores, de nuestros hijos, de nuestros nietos, por el irse a emprender su vida sin nosotros. Entonces vos decís, toda mi vida la dediqué a ellos y ellos tienen la esperanza de irse a hacer la vida para otros, con otras personas. Y nos dejan un poco de lado. No sé si se escuchó. Se escuchó. Luisa se fue, salió un minuto. Claro, parece una injusticia porque duele. Y entonces ahí está el duelo que tenemos que hacer los padres. Y empezar a vivir y empezar a ver qué es lo que nos gusta en nuestra vida. Porque cuando estás casada o juntada, haces un 50 y un 50 o un 100 y un nada con tu pareja para darle felicidad a él y para que la pareja sea feliz. Cuando tenés tus hijos, das tu 100% para que tus hijos crezcan felices, vayan al colegio, estudien. Entonces, ¿qué pasa cuando está el nido vacío? Cuando ellos se van con sus esperanzas de vida y nosotros nos quedamos con un duelo importante. Un duelo fuerte. Pero puede pasar con... Yo hablo de hijos porque más o menos es mi vivencia. Pero vos, el que no tiene hijos, puede ser con otras cosas. Puede ser que los padres se casan con una nueva persona y se van a vivir solos y no viven más con vos. O no sé.
Me quedé pensando un poco lo que vos decías, que imagino que depende de muchas cosas, ¿no? Porque imagínate esto que vos decís, de esa ilusión y esas esperanzas que ponés, pero imagino que tiene que ver también con la estructura que no tiene en la vida, ¿no? ¿Cómo está la estructura con tu pareja? Si la tenés en ese momento, en tu profesión o en tu trabajo también, en tus otras relaciones, en tus otras relaciones familiares y de amistad. Pero bueno, ahí está la cuestión.
Ahí está la cuestión. Claro. Pero muchas madres dicen, ay, yo soy esposa y madre, y no tengo amigos, y no tengo trabajo, porque mi marido dijo que me quede cuidando a los chicos, entonces él trabaja, yo no. Entonces,
claro,
¿qué pasa cuando ya todo eso no está?
Claro, cuando solo te enfocaste en
otra gente, dice, tenés que empezar a enfocar en vos.
Claro.
Ahí es un gran duelo. Uh-huh. Entonces, está ahí enfrentado la esperanza con el duelo. Por ejemplo, para mí, que fui a votar y voté por un gobierno que no está haciendo lo que yo pensé que iba a hacer, ajá, es un duelo, porque vos decís, ¿por qué hice? ¿Por qué lo voté? Claro. ¿Por qué estoy aguantando a esta gente que encima se quedan 4 años, que no tenés la suerte de sacarlos? Porque para mí hay que...
Pero volviendo al tema de lo que decías, no sabemos qué va a pasar de acá a que termine, a que llegue a tener que volverse a votar por otro gobierno.
Sí.
Pero igual, a día de hoy, por lo menos para mí, ¿qué opciones tenés? ¿Qué ilusiones tenés? No podés tener una ilusión o una esperanza, por lo menos.
No hay esperanza.
Para mí, siempre estás votando, por lo menos, repito, lo que me pasa a mí, tratar de ver al menos, exacto, el menos peor, el menos malo.
El menos malo.
Claro, entonces no vas en general a votar con esa esperanza, esa ilusión.
Arturo Illia.
Con cariño. Porque siempre es lo mismo, es como siempre se está dando vuelta respecto a lo mismo.
No hay nada nuevo.
Claro, votás a este le fue mal, entonces lo sacás y volvés a poner al anterior. Este le fue mal, volvés a poner.
Sí.
Siempre estás como
estamos
un péndulo
ahí en una ¿cómo es? En una calecita.
Tal cual.
Que
ustedes saben que desde el psicoanálisis, ya que yo soy la parte psicoanalítica de Actualidad y Psicoanálisis en Radio, hay un descubrimiento de Freud que se llamó compulsión de repetición. Y es ahí donde él describe por primera vez con detalle la pulsión de muerte, que tenemos todos, junto con la pulsión de vida, obviamente. Siempre triunfa la pulsión de vida, por eso estamos vivos, como digo yo. Pero la pulsión de muerte se oculta de repetir siempre la misma estructura que estaban hablando tanto Carola como Barbie. Entonces, mientras se sigue investigando en la superficie, sin investigar los inconscientes de los pueblos, de las ciudades, de la sociedad, del universo, va a seguir la compulsión de repetición, como decían muy bien ustedes dos recién. Es decir, va para acá, va para allá, va para acá, para allá, parece diferente.
Lo votamos. Y es la misma cosa.
Y volvemos a lo mismo. Sí. Volvemos. ¿Qué pasa, Barbie?
Mi mensaje.
No, estaba viendo que había entrado un mensaje nada más.
Bueno, dale.
Emociona.
Sí. Nos da esperanza.
Nos da esperanza.
Ilusión con los mensajes que
nos están escuchando.
Dale, el intercambio con los oyentes es lo fundamental del programa de radio.
Bueno, Eduardo nos dice.
Hace mucho que no nos hablaba de Eduardo.
Hola, doctora Kremer y Carola.
Hola.
Las escucho atentamente. La pregunta que se hacen al respecto de qué pasó con nuestro país, les respondo.
Dale.
Todo arranca el 16 de junio de 1955, cuando nuestras Fuerzas Armadas descargaron toneladas de explosivos sobre población civil desarmada. Ese odio terminó de quebrar nuestra unidad nacional y el terror del 76 rompió nuestra solidaridad. El general Perón, en las postrimerías de su vida, dijo: «Si vuelve a darse un golpe de Estado, nuestro pueblo quedará tan derrotado que la vuelta de la democracia solo servirá para legitimar la entrega». Saludos.
¿Legitimar la entrega? No entiendo eso, Eduardo.
No, está re interesante, pero nos quedamos pensando. Porque Eduardo.
Despacio, léelo de un poco.
Evidentemente
espacio.
Tiene mucha historia y mucha cultura.
La frase era: si vuelve a darse un golpe de Estado, nuestro pueblo quedará tan derrotado que la vuelta de la democracia solo servirá para legitimar la entrega.
Creo que es un poco lo que él dice, tan sabiamente, yo lo digo un poco más fácil. Creo que es un poco lo que está pasando. Hubo otro golpe de Estado, después de eso que cuenta Eduardo, y ahora estamos en una democracia... Pero derrotados, frágil. Derrotados, frágil, frágil, mentirosa, porque tampoco es democracia. Es una... Democracia es los de... tener derecho a comer, a trabajar, lo que hablamos en los días del trabajador, sí. El derecho a ir a un hospital y que nos atiendan y que esté limpio, que tenga todas las cosas que tienen que tener para atendernos los médicos. Democracia es poder ir al colegio y no tener que pagar y que no se nos caiga el techo encima, o que tengamos frío porque no tiene calefacción, o que los profesores... no tengan ganas de trabajar porque, bueno, no me pagan bien, entonces no me interesa darte clase, o que los profesores a veces ataquen a sus alumnos, o que los alumnos ataquen a sus profesores. O sea, una democracia es tener derechos y obligaciones, por supuesto, pero que los derechos se cumplan. Porque acá lo que yo estoy viendo desde que tengo uso de razón es que nosotros tenemos que pagar los impuestos, tenemos que esto, tenemos que lo otro, y no nos dan nada a cambio, porque la ciudad cada vez está
peor.
Son
los impuestos más altos del mundo.
Los hospitales están cada vez peor, o sea, los colegios están cada vez peor, el estudio, los chicos no quieren estudiar porque se sienten frustrados, los frustran los colegios nocturnos, que siempre estamos en peligro que los saquen al colegio nocturno, porque, no sé, parece que los chicos cuando trabajan no pueden estudiar, no sé qué pasa con los gobiernos estos que estuvimos últimamente, que quieren sacar siempre el turno noche de los colegios.
Ah, sí, no sí, sabía yo.
Sí, siempre. Entonces, en vez de querer sacarlos, ¿por qué no hacen que los profesores tengan ganas de trabajar? Tengan ganas de enseñarle a esos chicos que por ahí tienen 50 años, pero siguen estudiando y quieren ser bachiller. Entonces, en vez de siempre estar con el peligro, ay, van a cerrar, van a esto, van al otro, no nos mandan la comida, porque teóricamente te dan pan o te dan factura.
Sanguchito que yo le comí a mi nieta todos los días.
Pero
con una frutita, muy rico.
Una fruta, sí. Entonces, tenemos derechos también, no solamente obligación a pagar los impuestos más altos, como decía Luisa, más altos del mundo.
Del mundo, del mundo.
Y estamos en un país más reventado que está todo roto, todo, no anda nada.
Entonces, no, anda
¿qué,
las
a ver?
Cabezas
no.
Maravillosas la mayor... que tenemos nosotros.
Hay
tres.
Nosotras tres.
Nosotros
y nuestros oyentes.
Y nuestros oyentes que nos siguen escribiendo.
Ah, bueno, qué bárbaro.
A ver, ¿qué pasó?
A ver.
Charlie nos sigue diciendo, fíjense que un ex cabeza de Cava, Larreta, ahora es candidato a diputado. Y le dice a Eduardo, el mal no fueron las Fuerzas Armadas, sino el peronismo. ¿Se olvidó lo que fue Perón? Ladrón de ladrones.
Oh, bueno.
Y Eduardo nos aclara a lo que venía diciendo. Dice, legitimar la entrega sería regalarnos legalmente desde el Congreso. Por ejemplo, con leyes que solo benefician a las grandes empresas extranjeras, sí. Por ejemplo, pero nunca legislan en beneficio nuestro.
Ah, pero...
Bueno, sí, esto...
Todo muy interesante.
Y Claudia también nos escribe.
A ver, Claudia.
Dice, su reino no es de este mundo, dijo Jesús, Barbie. Él no vino a traer ninguna religión, sino el plan de salvación a todos. Muy bien.
Bueno.
Claro.
Tiene razón, Claudia,
claro, sí.
Como siempre.
Muy bien, Claudia. Sí, sí. Sí, la verdad que sí.
Respecto a nuestro país y los políticos, la corrupción, etcétera, todo eso se lo permite la gente en común. Los que idolatran Miami, pero acá evaden todo lo que pueden. Y miles de ejemplos más. Buen viernes.
Es verdad. Gracias, Claudia.
Gracias, Claudia. Como siempre, la sensatez, la inteligencia, sí.
Lo que pasa es que sí, los que idolatramos el exterior, o sea, el Europa, Estados Unidos, y no nos idolatramos a nosotros. Y claro. Tiene razón ella.
Esto es fundamental lo que dice Carola. Sí. Es hora de empezar a respetarnos a nosotros.
Al argentino, ¿no? A querernos un poco. Pero ¿qué pasa? ¿Se nos están yendo la gente joven? ¿Se nos van? Porque ¿qué pasa? No hay esperanza, no hay futuros.
No hay proyecto.
No hay proyecto. Porque todos los proyectos son a favor, como decía, creo Eduardo, a las grandes empresas. Claro. A uno que empieza con un sueño, con un mediana empresita, algo nuevo, que te cobran esto, que te cobran lo otro, que los te lo cierran por eso.
Ser emprendedor es muy difícil.
Vos querés poner un negocito y los impuestos te asfixian.
Claro, porque las grandes empresas no pagan los impuestos. Entonces tenemos que nosotros, no hay más clase media.
Las grandes empresas también pagan impuestos. Lo que pasa es que tienen con qué. En cambio, los que tenemos proyectos, ilusiones, empezamos de chiquito, con un local chiquito, con una empresa chiquita, una ONG, no tenemos plata para los impuestos.
Eso es verdad.
Con lo cual, quedamos borrados del mapa proyectivo comercial industrial. ¿Qué estás leyendo, Barbie?
Tenemos más mensajes. Bueno. Marcos nos dice, hola chicas, buenas tardes.
Apareció Marcos.
Dice, entiendo que disciplinar la entrega quiere decir endeudarse a ultranza. Saludos.
Él siempre dice algo inteligente. A ver.
Sí. Y Charlie aclara a lo que se había estado hablando antes. Sí. Dice, América es un continente, no un país.
¿Es un qué?
Un continente, no un país.
Bueno, eso sabemos, sí, sí.
¿Un continente?
¿Qué? Un continente, no es un país.
Claro, respecto a que a lo del primer, claro, el primer, cuando dijeron que era el primer papa americano, y la DOC aclaró que el primer papa americano había sido Francisco, porque es todo América. Todo el continente.
Exactamente. Está bien.
Y Eduardo nos dice, con respecto a Charlie, jamás dije que el problema fueran las Fuerzas Armadas. Fue una facción liberal de las mismas la que se rebeló contra un proyecto de país independiente y se coaligó con el extranjero para colonizarnos. Con respecto a Perón ladrón, veo que recurrir a la descalificación moral indica su pequeña estatura política.
Eduardo. Les quiero decir algo.
Podemos pensar distinto y respetarnos.
Espera un poco. Este programa se llama Actualidad, que sería lo que están discutiendo ahora Charlie y Eduardo, y psicoanálisis. Si seguimos discutiendo en la periferia y no profundizamos de lo que hablamos, vamos a estar siempre adheridos a la compulsión, a la repetición que hablaba Carola. Por lo tanto, yo les sugiero, ya que son oyentes de este programa, inteligentes, cultos, criteriosos, de acuerdo a qué criterio pongamos, que tratemos de hacer algo más profundo, más inteligente, que nos haría salir de la compulsión de repetición.
De la pelea.
Porque si no, estas discusiones políticas de bares, restaurant,
no llegan a nada.
Y todo lo lindo que tiene Buenos Aires y muchas provincias, claramente va a estar en la misma baldosa, pareciendo que estamos en otra cosa. Vamos a estar siempre en lo mismo. ¿Qué dice la productora?
Que se nos fue el tiempo.
Una cosa voy a decir.
Sí.
Una cosita voy a decir. esto de la pelea que tenemos entre nosotros, que Perón, que los militares, que esto, que lo otro, que Mauricio Macri, Marcos, si le iba a decir, esa discusión que tenemos nosotros es revolver todo lo mismo. No salir de nuestra pelea absurda, porque la gente de arriba, los gobiernos, lo aprovechan para que estemos desunidos y sigamos peleándonos entre nosotros y el país se sigue hundiendo. Así que no nos peleemos más, escuchémonos, respetémonos y veamos que cada uno puede hacer de a poquito, ir uniéndonos y hacer bien las cosas para que este país salga adelante, por favor, y tengamos ilusión de vivir.
Claro, Carola, pero lo que pasa es que para salir adelante hay que profundizar en la motivación de lo que ocurre.
La ilusión, claro.
Si estamos siempre en la misma baldosa, elegimos una cosa, otra, pero al final estamos siempre igual o peor, claramente nos sacan del aire.
En cualquier momento nos sacan del aire.
Programa hermosísimo.
Gracias, Barbie, que volviste por hoy.
Re feliz de haber estado otra vez acá.
Gracias, Carola, gracias, Luisa, gracias, Richard. Y nos vemos el viernes que viene.
Gracias a los oyentes también.
Muchos.
Y quedan más mensajes, así que bueno, después los leeremos.
¿Cómo quedan más mensajes?
Sí, pero no tenemos más tiempo.
No tenemos tiempo.
Los vamos a leer sin estar al aire. Bueno, hasta el otro viernes.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.